Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alex y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Debemos cambiar el concepto. España no limita al norte con los Pirineos, ni al oeste con Portugal o al sur con el estrecho de Gibraltar, no. España limita con Rusia hacia el noreste, con Oriente Medio hacia el este y al sur hasta con el Sahel. El conflicto de Ucrania hay que analizarlo desde Rusia, claro, con Kazajistán, Bielorrusia, con la península de Crimea y hasta con Tartush, en Siria. Las fronteras de Rusia con Europa son Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y además Bielorrusia y Ucrania. Esto mirando desde Moscú hacia aquí, hacia Europa. Claro, no hay que hablar solo de geografía. Luego está el gas, los inmigrantes, las salidas al Mediterráneo, el petróleo. La globalización es verdad para lo bueno, el comercio, el turismo, la cultura, y para lo malo, los conflictos o las pandemias. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, profesor, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes, encantado.
Gracias por atendernos otra vez. Siempre que tenemos lío, y como tenemos lío todos los días, te llamamos. Gracias, Nicolás.
Encantado, un placer.
Oye, esto de la frontera Rusia con Ucrania, hay que ampliar la perspectiva, el foco. ¿Es la frontera de Rusia con toda esta parte del mundo y Ucrania es una excusa? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, sí, sobre todo porque Rusia no está exigiendo solo que se le conceda una suerte de control y tutela sobre Ucrania. Está poniendo las bases o exigiendo redefinir por completo la arquitectura de seguridad y la dinámica del continente europeo. Es decir, lo que está exigiendo Rusia es, o queriendo poner fin a la idea de que la Unión Europea y la OTAN son los marcos institucionales sobre los que gravita el continente europeo, ¿no? Y esto, esa es la apuesta que están haciendo. Entonces tiene un impacto directo, bueno, evidentemente sobre los países limítrofes, y en este caso muy singularmente Ucrania, pero las consecuencias van mucho más allá y tiene que ver también con, por supuesto, con España, porque esto va a tener un impacto y unas consecuencias muy fuertes para tanto para la OTAN como para la Unión Europea. Se resuelva como se resuelva finalmente el asunto, va a haber consecuencias.
¿Llegará la sangre al río? Hablando de tanques, de blindados y despliegue de tropas, me da vergüenza utilizar la fórmula, pero ¿llegará la sangre al río?
Pues la verdad es, o sea, anticiparlo con total certeza es imposible, solo Putin lo puede saber, esa es su decisión, solo él lo puede estar seguro o saberlo con certeza. Todas las opciones están sobre la mesa y parece razonablemente posible, digamos, porque por un lado, mi impresión es que Rusia percibe que Estados Unidos está dispuesto a hacer algunas concesiones importantes, o sea que ahí eso podrían conseguirlo sin necesidad de ir a la guerra, pero los ucranianos todavía no han dado ninguna muestra de estar dispuestos a rendirse o doblegarse. Y eso puede llevar a los rusos a pensar que, o a incentivarles, o llevarles a pensar que si no va a haber respuesta militar por parte de Estados Unidos y la OTAN, bueno, pues pueden darle un golpe duro, ¿no?, que degrade severamente la capacidad militar ucraniana para que finalmente acepten, ¿no?, se avengan ya a aceptar los términos que Moscú está intentando imponer desde 2014.
Esta mañana, Nicolás, un profesor de uniforme, un gran experto en esto de la geoestrategia, me decía que a pesar de que nosotros estamos en este lado y que los buenos son los nuestros, siempre hay que ponerse en el lado del otro. ¿Tiene parte de razón Putin?
Pues la verdad, en este caso a mí me cuesta estar de acuerdo con eso, porque es verdad que hay que ver siempre todas las perspectivas, pero es que en Rusia, digamos, tiene problemas con todos sus vecinos, salvo China, Corea del Norte y Mongolia. Todos los demás perciben a Rusia como, en diferentes grados, pero como una amenaza. Y esta es la cuestión, ¿no? Entonces Rusia está dispuesta a ir a cambiar, ¿no?, por la vía de la unilateral y con el uso de la fuerza, el statu quo, ¿no?, las fronteras de Ucrania, y imponer su voluntad en Ucrania. Y aquí el factor fundamental es que los ucranianos no están de acuerdo con eso. y eso es lo que ha hecho que los planes de Rusia fracasen, ¿no? Y también es la razón por la que Rusia tiene muy poca capacidad de atracción de sus vecinos, salvo cuando emplea la fuerza, ¿no? Cuando, claro, cuando utiliza el brazo militar, ¿no? Así que en este caso tengo mis discrepancias también, o sea, con esa aseveración, uh-huh, que en principio, en términos genéricos, pues siempre es, hay que buscar todas, claro, las percepciones, ¿no? Y entender todos los puntos de vista. Pero, a ver, la OTAN no representa una... O sea, Rusia no afronta una amenaza militar, no hay ninguna amenaza militar. Esta es una crisis generada por Rusia artificialmente en el último mes y medio, elegida, y si es una guerra, será una guerra de elección. La OTAN no representa ninguna amenaza militar para, uh-huh, Rusia, no lo son los bálticos, no es Rumanía, no es Bulgaria, las tropas españolas, por ejemplo, y las tropas internacionales, o sea, del resto de países aliados, que hay los bálticos, no son ninguna disuasión ni ninguna amenaza militar para Rusia, son un mensaje político de solidaridad entre aliados, pero entonces esto ahí no creo, ¿no? Que, o sea, esa Rusia se siente incómoda con... Bueno, piensa que no se siente cómoda con el orden de posguerra, ¿no? Fría, me refiero.
Sí, sí.
Por eso quiere cambiarlo, ¿no? Pero lo cierto es que todos los estados europeos, o su mayor parte, bueno, pues están al contrario, ¿no? Apuestan por la Unión Europea, como poco por la Unión Europea, y en su mayor parte también por la OTAN, ¿no? Uh-huh. Como, digamos, sus dos marcos, ¿no? Sus dos plataformas de proyección continental.
En cualquier caso, como en las series, continuará. Te volveremos a molestar, Nicolás.
Muy bien, no, ninguna molestia, será un placer.
Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres. Gracias por la clase. Buenas tardes.
A vosotros. Adiós, buenas tardes.
Expósito. La linterna.
Titulares del viernes, Nekane.
Vamos, Ángel, con el primer de ellos. La tasa de incidencia rompe su tendencia de los últimos días. Repunta a 139 puntos.
Sanidad notifica 141.000 contagios, 142 muertos. La buena noticia es que bajan ligeramente tanto la ocupación en planta como la presión en las UCIs de los hospitales. La ministra pide prudencia y quiere recortar, pide prudencia a las comunidades que quieran recortar las cuarentenas para los asintomáticos.
El TSJ de Cataluña da 2 meses al gobierno catalán para aplicar el 25% de castellano en los colegios.
El tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Generalitat. Exige al gobierno catalán que explique en 10 días cómo va a implantar este sistema y quién será el responsable de hacerlo, lleva clarinete. Bueno, Pere Aragonés dice que no va a tocar nada.
España registra el segundo mayor déficit de la Unión Europea en el tercer trimestre del año.
Todos los países de la Unión han terminado 2021 con cifras negativas en sus cuentas públicas. España ha registrado además el mayor aumento de deuda pública, un 121%, seguido de Hungría y Malta. Hay que felicitarse a los responsables económicos de este invento.
Más. Los trasplantes y donaciones de órganos aumentaron un 8% en 2021.
Con la que estaba cayendo, ¿eh? Se realizaron más de 4.700 intervenciones a pesar de las dificultades por la pandemia. La mayoría fueron de riñón y de pulmón. España lleva 3 décadas, 30 años, liderando las donaciones de órganos en el mundo.
Siguen ingresados 8 de los heridos en el incendio de la residencia en Montcada, en Valencia.
3 se encuentran graves, uno de ellos está en la UCI. 2 de los ancianos ya han sido dados de alta. Según los primeros estudios, la estructura del edificio no está afectada por el fuego que terminó, recuerda, con la vida de 6 residentes.
Detenido en Marbella, uno de los fugitivos británicos más buscados por la policía.
La detención se produce días después de que las autoridades de Reino Unido y España pidieran ayuda a los ciudadanos. Este hombre, un británico de 30 años, está acusado de narcotráfico y ha sido identificado por un agente fuera de servicio.
Prisión para un padre de 36 años por abusar sexualmente de su hija en Galicia.
La joven de 15 años le denunció en varias ocasiones. El hombre decía que realizaba este tipo de actos con ella para enseñarla. Valiente. La madre no supo nada de lo que ocurría hasta que su hija se lo contó.
Al menos 70 muertos en un ataque contra una cárcel controlada por rebeldes en Yemen.
Hay más de 200 heridos. Se siguen buscando cuerpos entre los escombros tras un bombardeo aéreo. Se trata de una ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudí para desarmar a las milicias hutíes en la zona. Y deportes.
Ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final de Copa del Rey a partido único. Athletic Real Madrid, Real Sociedad Betis, Valencia Cádiz y Rayo Mallorca. Se van a jugar los días 1, 2 y 3 de febrero. A las 9 comienza una nueva jornada de liga con el español Betis. Y en tenis pasan a la siguiente ronda del Open de Australia Pablo Carreño, Rafa Nadal y Paula Badosa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carmen Broncano.
Seguirán las heladas en el interior peninsular durante todo el fin de semana. En Baleares y en el sur del área mediterránea, cielos nubosos que pueden convertirse en precipitaciones. En el resto de la península, nubes altas que se despejarán a lo largo del día. En el estrecho, viento fuerte de levante y las temperaturas suben en buena parte de la península, menos en el valle del Ebro. Las mínimas bajan en la mitad norte.
Te contamos una cosita más. La Guardia Civil mantiene la búsqueda de Esther, la joven de 35 años que desapareció hace 9 días en Traspinedo, en Valladolid. Lo último que se sabe de ella es que estuvo en un bar viendo un partido de fútbol con unos amigos. Después se le perdió la pista a Juan Baño.
El paso de los días y las pesquisas practicadas, incluido el interrogatorio a familiares y amigos de Esther, varios de ellos estuvieron con ella la tarde-noche del 12 de enero cuando acudió a ver un partido de fútbol a un bar de Traspinedo, ha llevado a los investigadores a considerar como hipótesis prioritaria la desaparición forzosa. Miguel, el padre, pensó al principio que podía ser voluntaria, de vez en cuando se iba de fiesta. Tardó 5 días en denunciarlo, pero siempre avisaba, siempre pegada al móvil.
Ella con el móvil siempre estaba pegada, siempre. Y eso es muy, imposible que no me haya llamado.
La Guardia Civil marca ahora el ritmo de las batidas. Ayer se le buscó con un helicóptero con base en León, el alcalde de la localidad, Cope Valladolid.
Salvo algunas prendas de ropa que se encontraron, que luego se fueron descartadas por la propia Guardia Civil y por la familia también, que no eran de Esther, pues no hubo tampoco ningún indicio que ayudara un poco a la investigación o a ver dónde se encuentra Esther.
Mañana vuelven las batidas sobre el terreno en un radio mayor.
El foco mira hacia Marruecos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy enchufamos el foco hacia Marruecos. Por lo que hemos visto durante esta semana, vuelve a ser un punto de interés. Antonio Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Marruecos no parece tener mucha intención de reconducir las relaciones con España, ¿no?
Pues mira, yo diría que Marruecos se siente fuerte y eso es un problema que puede terminar en una nueva crisis. El reino alagüita es nuestro vecino del sur, eso lo sabemos todos, un país menor en la esfera internacional, pero a nivel diplomático tiene fuertes aliados. Mira, mantiene una buena relación con Estados Unidos, cuenta con el apoyo de Francia dentro de la Unión Europea, lleva unas semanas cortejándose con Alemania y es capaz, atención, de hacer negocios con Israel.
Hacer negocios concediendo un permiso a una empresa israelí para buscar petróleo y gas en aguas del Sáhara, por ejemplo, entre la costa africana y Canarias, para entendernos.
Así es, Ratio Petroleum se llama la empresa, y tiene permiso de Marruecos para explorar unas aguas sobre las que Marruecos no puede dar permisos, porque no son suyas, pertenecen al Sáhara Occidental.
Bueno, ya, no son suyas de aquella manera. ¿La novedad de esta semana?
Pues mira, el pasado lunes el gobierno español lanzó un mensaje a Marruecos a través de un discurso de Felipe VI en la recepción del cuerpo diplomático. El rey mostró su confianza en el comienzo de una nueva relación entre los dos países sobre pilares fuertes y sólidos.
Sobre el papel queda estupendo el discurso, pero no apareció ni la embajadora, claro, no hay embajadora de Marruecos aquí.
No, se fue en mayo y en Marruecos sigues. Por lo tanto, quien escuchó directamente las palabras del rey fue el encargado de negocios de Marruecos, el sustituto, para entendernos. Lo sorprendente fue la respuesta del gobierno marroquí el miércoles por la noche. El jefe del Ejecutivo, Azida Hanouch, rechazó la posibilidad de mantener relaciones leales con aquellos que no comprenden la cuestión del Sáhara marroquí, es decir, con los que no admiten la propuesta de Marruecos de que el Sáhara Occidental sea una autonomía de ese país y no se celebre el referéndum de autodeterminación pendiente y propuesto por la ONU.
El Sáhara. Cuando dices que Marruecos se siente fuerte, ¿es por el reconocimiento de Estados Unidos sobre el Sáhara?
Pues yo creo que tiene mucho que ver. Trump lo reconoció y Biden la ha mantenido. Ha guardado silencio y no ha dicho nada más. La cosa se ha quedado como la planteó Trump. Para enredar más la cosa, Alemania no es que haya cambiado su posición sobre el Sáhara Occidental, pero sí ha hecho un gesto de distensión al calificar como una aportación valiosa un documento de Marruecos presentando un plan de autonomía. Rabat, hábilmente, que eso lo saben hacer, ha interpretado estas palabras pues como un gran avance.
Dos actores más, Francia siempre de la mano de Marruecos y Argelia en este caso con el gas casi en guerra.
Claro, Argelia enfrentada a Marruecos, proveedora del gas que Ángel llega a nuestras casas.
Sí, sí. Oye, ahora mismo uno de los dos grandes gasoductos que llegan a España está cerrado. Precisamente el gas sale de Argelia, pasaba por Marruecos hasta Cádiz, ¿no?
Eso es. Conclusión, que tenemos un vecino incómodo y algo trilero. Mira, este verano Mohamed VI habló de iniciar una nueva etapa inédita con España. El gobierno español recibió como una oportunidad esas palabras. Bien, esta semana, lo que estamos contando, nuestro rey ha hecho un gesto que Marruecos ha despreciado. En el gobierno dicen que se quedan con lo que dijo Mohamed VI en agosto. Ellos verán lo que hacen, pero desde luego que hay que mirar al sur y estar atentos a lo que pase.
Sin duda, continuará. Gracias, Antoine.
Abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, Nekane.
Tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, insiste en que no van a acatar Ucrania y se mantiene el diálogo.
Estamos esperando una respuesta oficial por escrito a nuestras sugerencias. Después de eso nos reuniremos de nuevo, no nos adelantemos. El presidente Putin está dispuesto a hablar con el presidente Biden, pero estos contactos deben prepararse cuidadosamente y debe quedar claro qué es o qué queremos conseguir, usando el potencial y el poder de nuestro líder.
Gonzalo Neira es el capitán de fragata en la fragata Blas de Lezo.
Y en unas horas partirá hacia el Mar Negro. Esa fragata lleva a bordo a 190 militares y 30 tripulantes.
Los buques de la Armada que despliegan en operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Le han preguntado sobre la posibilidad de disminuir todavía más las cuarentenas de los positivos asintomáticos a 4 o 5 días. De momento lo descarta.
Acordarán que flexibilizamos y minoramos las bajas, digamos, por IT de 10 a 7 días, que además establecimos que aquellas personas, contactos estrechos que tuvieran pauta completa vacunal, no tenían que cuarentenarse, pero creo que hay que ser prudente y seguir avanzando.
Cuarentenarse. Otro verbo. El Papa Francisco envió un mensaje a los afectados por el volcán de La Palma.
Palabras de ánimo en estos momentos complicados. El Papa les recuerda que no están solos. El vídeo se puede ver en cope.es.
Una reconstrucción significa siempre dar un paso más adelante. Significa decirle que la derrota no tiene la última palabra. Significa no cansarse de mirar el horizonte. Estoy cerca de ustedes.
Y el sonido musical del día, Sir Elton John. Mira que me gusta, mira que me gusta esta versión.
Disfrútala, escuchémosla.
Fantástica.
Tras casi 2 años de parón por la pandemia, ha retomado por fin su gira. Lo ha hecho en Estados Unidos y tras pasar en los próximos meses por América Latina, llegará a Europa en 2023. Hasta ahora, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
es un placer.
En la obra de teatro Santa Isabel de Ceres, un pintor talentoso llamado León intenta conquistar a Lola, una prostituta de la calle Libreros de Madrid. La obra se estrenó en Almería, un día como hoy hace 100 años, hace un siglo, en 1922. Puede que a esta hora la protagonista, la que hacía de Lola, era una actriz, Conchita Robles. Era una actriz de 35 años entonces, famosa, ya con un carrerón a sus espaldas, hija de un guitarrista, había estado en la compañía del María Guerrero y había actuado en los escenarios de Buenos Aires, México, Perú, 1922, ¿eh? Se había casado, para su desgracia, con un tipo llamado Carlos Verdugo, comandante de caballería. Un tipo muy celoso, mujeriego, maltratador. Estaba completamente en contra de que su mujer fuera cómica, se dedicara a los teatros. Así que Conchita dejó su profesión durante un tiempo, pero rápidamente se dio cuenta de que lo que quería era dejar el matrimonio, volver al escenario. Se separó y se mudó a Madrid con su madre. Era una adelantada a su época, una actriz moderna para entonces, que antepuso su trabajo a un marido maltratador. Insisto, 1922, y Conchita volvió al teatro. Hasta que llegó la noche de tal día como hoy, hace un siglo, 21 de enero, Conchita estaba interpretando a Lola en el Teatro Cervantes de Almería. En un descanso, entre actos, salió al camerino y cuando volvió al escenario, se encontró a su marido de pie con un arma en la mano. Se asustó, se colocó detrás de un chaval de 16 años. Ella sabía de lo que era capaz de hacer su marido, pero no pensó que podría disparar a un chico inocente. Bueno, pues el tipo lo hizo. Conchita murió en el escenario. El chico unas horas después. El hombre intentó suicidarse, pero falló. Lo único que consiguió fue sacarse un ojo. Se quedó tuerto. El público al principio aplaudió. Pensaron que era parte de la obra, imagínate, hasta que salió el director para explicar lo ocurrido. Carlos Verdugo fue condenado a cadena perpetua, pero nadie sabe si llegó a cumplirla nunca. Tampoco hay certificado de defunción. Desapareció. Detrás de esta historia está Teresa. Su abuelo era el hermano de Conchita. No sabe mucho más de lo que te hemos contado. Ella se enteró de esta historia hace apenas 2 años. Es la única descendiente que hemos encontrado de la gran Conchita Robles. Ni siquiera sabía que tenía familia en Almería. Nunca se habló de este tema. Se tapó siempre. Y su padre no le contó nada.
Me pidió ayuda, pues escribe un correo a tal sitio de Argentina o de Perú para ver si me pueden mandar los certificados de nacimiento y tal. Entonces, yo sí sabía que estaba investigando todo en la familia, pero en ningún momento me contó, oye, pues mira, he encontrado esto y tal. No, él lo guardaba todo.
Con lo poco que se sabe, Teresa solo tiene palabras de admiración un siglo después para su tía abuela.
Me pareció muy interesante el hecho de que era una mujer muy decidida y yo creo que debió de sufrir un montón. Súper avanzada su época, porque ella consiguió separarse de su marido, pues parece ser que era un bebedor, era un mujeriego, era un maltratador.
Y la mató sobre el escenario. Sobre la vida y muerte de Conchita Robles se está grabando un documental, se está montando un musical. Tere aporta lo que puede. Lo que sí está investigando es qué fue del asesino de su tía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué pasó con Carlos Verdugo? La historia de Conchita Robles, los enigmas un siglo después, continuarán. Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Que dice Antonio Mora, ¿de arriba qué?
No sé, no lo escucho bien.
Seguís hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo el mundo está pendiente de... ¿Qué pasa? Mecane.
Pues mira, por ejemplo, Marga, Álvaro, Luisa son algunos de tantos oyentes que nos están haciendo llegar su preocupación por lo que pueda ocurrir en esa frontera con Ucrania. También nos escribe Antonio, celebra la entrada de Estados Unidos en la partida, a pesar de que para su gusto, pues Biden no ha estado acertado en todo lo que lleva de mandato de momento. Nos dice Pablo, nos cuenta que se siente profundamente orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, a las que desea buena estancia en la zona y mejor regreso tras un desenlace próspero para todos. Raquel lamenta que, como en otras ocasiones, Podemos se crezca con esas minucias y luego afronte las cuestiones verdaderamente delicadas a golpe de tuit. Y un mensaje más. Nos dice en la misma línea Juan Antonio, no entiende esos no a la guerra de Podemos y que está reivindicando, que se lo digan a Rusia, comenta.
Llámame a los deportes, porfa. Manolo Lama, buenas tardes. ¿Qué nos traes? Pedazo fin de...
Los deportes están aquí al habla. Fíjate los inteligentes vestos del fútbol que han programado los partidos de cuartos de final a la vez que se juegan la fase de clasificación de Sudamérica, de Oceanía y de Asia. Eso que significa que van a faltar muchos futbolistas importantes cuando se juegue esta competición tan maravillosa. A las 8:30 te cuento el desenlace del lío.
Oye, ¿no tienes la impresión de que se están cargando el fútbol?
Hace tanto tiempo que oigo yo esa frase.
Ya no, quiero pensar que no lo van a conseguir, pero hacen todo lo posible, ¿eh?
Bueno, desde luego, apoyan poco, ¿eh?
De verdad. Oye, te espero en 4 minutos.
Muy bien.
Ahora. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
O el nuevo frigorífico.
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, pedazo fin de semana nos espera, Lama.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es qué bonita es la Copa y qué de problemas y trabas le ponemos para que esta competición a partido único siga siendo grande. Fíjate, hoy en la Federación Española de Fútbol sorteaban los cuartos de final.
Athletic Club, Real Madrid, Real Sociedad, Betis, Valencia, Cádiz, Rayo Vallecano, Mallorca.
Esos serán los emparejamientos. Miércoles se jugará el Rayo Mallorca, el Valencia Cádiz y el jueves se disputará la Real Sociedad Betis y el Athletic Real Madrid. Pero fíjense, estos emparejamientos que se van a jugar el miércoles 2 y el jueves 3 de febrero coinciden, atención, con las fases de clasificación de Sudamérica, de Asia y de Oceanía para el Mundial. ¿Eso qué significa, Melchor Ruiz? Que el Madrid va a ir a San Mamés con 5 bajas fundamentales y menudo rebote tiene el equipo blanco.
Sí, malestar e incredulidad en el Real Madrid por no poder contar con 5 jugadores, como tú dices, muy importantes en ese partido de cuartos, que es a partido único en San Mamés. Se trata de los 4 brasileños, se trata de Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, más Fede Valverde, convocado por Uruguay. Ya venimos contando en la cadena COPE que el Real Madrid lo intentó por 2 vías de comunicación, por un lado con la Federación Española de Fútbol y por otro lado con la Confederación Brasileña, pero no son nada optimistas. Como te digo, no entienden nada en el club, como tampoco lo entiende Carlo Ancelotti, que ayer era así de claro en rueda de prensa.
Hay un calendario que es absolutamente sin sentido. Es inevitable que tiene que cambiar. Esto, ojalá se despiertan lo que preparan el calendario y hacen un calendario más justo para todos.
Al Madrid le faltarían 5 futbolistas, pero ojo que el otro gran perjudicado sería el Betis, porque Escalera, también el equipo de Pellegrini, tendría muchas ausencias para viajar a San Sebastián.
El Betis pierde a 5 futbolistas para los cuartos de final de la Copa. Guido y Pechela con Argentina, Guardado y Lainez con México y Bravo con Chile. En el club no están nada contentos con esta decisión e incluso van a intentar forzar a la AFA para que los argentinos lleguen a tiempo.
El Madrid trabaja con la AFA, el Betis trabaja, mejor, el Madrid trabaja con la Federación Brasileña, el Betis con la AFA, pero aquí la cuestión, Fouto, es si la Federación puede aplazar estos partidos o tú crees que no.
La Federación Española de Fútbol no puede aplazar ningún partido de cuartos de final, entre otras cosas porque su reglamento impide que se aplacen partidos por convocatorias de jugadores con su selección. No es una causa de fuerza mayor según el reglamento de la Federación. De hecho, cuando se aplazaron partidos por convocatoria de Conmebol en el mes de octubre, la Federación se negó y fue el CSD, una instancia superior, la que le dio la razón a la Liga y aplazó esos partidos. Pero, insistimos, estos cuartos de final se van a jugar en las fechas señaladas.
Pero ¿se piensan ustedes que aquí está el último jaleo? No, fíjense. San Mamés, se juega el partido el día 3, jueves, frente al Real Madrid. El Atleti tenía programado el día 4, es decir, el viernes, otro encuentro, Peña.
Sí, la verdad es que de haber sido 28 de diciembre, Manolo, se hubiera entendido como una inocentada que esa eliminatoria frente al Real Madrid se programase para solo 24 horas antes del partido de Liga contra el Español, previsto inicialmente para el viernes 4 de febrero. Evidentemente, nadie en el Athletic veía factible una opción que ni tan siquiera permite el reglamento y de ahí que se hayan limitado a esperar acontecimientos.
Y los acontecimientos han llegado porque la Liga se enfada, ataca a la Federación y ¿qué es lo que hace con ese partido entre el Atleti y el Español programado para el viernes.
Bueno, Manolo, a la Liga no le ha quedado más remedio que cambiar, modificar el horario y que ese partido no se juegue el viernes, sino el lunes 7 de febrero a las 9 de la noche en San Mamés contra el Español. La Liga ha emitido un comunicado para quejarse y también para lamentar que la Federación haya puesto estos horarios sin previa consulta ni llamada, como venía realizando en eliminatorias anteriores, y además ha dejado claro que esto no tiene nada que ver con el CSD, sino que ha sido simplemente una decisión de la Federación. Pero esto no ha sido el único problema, porque esta no ha sido la única modificación. La Liga ha tenido que cambiar el horario de 8 partidos. Los únicos que mantienen sus horarios son el Real Madrid-Granada, que se juega el domingo 6 de febrero a las 9, y el Barça-Atleti de las 4 de la tarde.
Bueno, prepárense porque, claro, los más afectados son el Real Madrid y el Betis, pero vamos a hacer una rápida ronda para saber, por ejemplo, la Real juega en Anoeta frente al Betis. ¿Esto cómo le afecta? ¿Pierde algún jugador el equipo de Donostiarra, Mauri Diáquez?
En la Real Sociedad, el único afectado por la situación será el guardameta Matthew Ryan. El australiano ha sido convocado para los partidos contra Vietnam y Omán. En cuanto al brasileño Rafinha Alcántara, no hay ningún problema porque el seleccionador carioca no le suele llamar.
El Valencia se enfrenta al Cádiz. ¿Los de Bordalás perderían algún jugador, Segarra?
Sí, pierde seguro a un internacional, el paraguayo Omar Alderete, y casi seguro al estadounidense Yunus Musa, aunque todavía no hay convocatoria yanqui.
Y en el Cádiz, Jesús Mejías, ¿quién dejará de tener Sergio González?
Tomás Alarcón, que ha sido convocado por la selección de Chile, y Santiago Arzamendi, que ha sido llamado por la selección nacional de Paraguay, son las dos bajas del Cádiz de cara a esa eliminatoria ante el Valencia. La buena noticia para los gaditanos es que finalmente el Pacha Pindo no ha sido llamado por Uruguay. En el club están molestos por perder a dos jugadores importantes, pero saben que cualquier tipo de queja no tiene recorrido.
Bueno, el Rayo se ve las caras con el Mallorca. Ganga, cuéntame, ¿qué ausencia van a tener los de Iraola?
El mismo día que se juega el Rayo Mallorca, el Tigre se enfrenta a Argentina con Colombia y la selección cafetera se está jugando el billete para el Mundial. Falcao es el delantero, teóricamente titular, pero Iraola tiene armas para suplir su baja, como Sergio Guardiola o Randy Enteca. El Rayo ha conseguido lo que quería en el sorteo, disputar los cuartos en Vallecas.
Bueno, y ojo, porque hay fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Nos ha dicho Mauri que hay fase de clasificación en Oceanía, pero es que el Mallorca también se ve afectado porque hay fase de clasificación en Asia. ¿Y a quién pierde Jordi Jiménez?
El Mallorca se puede quedar sin sus dos asiáticos porque Takefusa Kubo ya ha sido citado por Japón para eliminatorias para el Mundial, no estará por lo tanto en la Copa, y Kang In-Lee está en una lista, en una prelista de Corea del Sur a la espera de que se confirme su llamada.
Bueno, pues con todas estas bajas, Elías, Israel, ¿tú sinceramente crees que se adultera la competición de la Copa?
Está claro que hay que tomar medidas para coordinar los calendarios, pero de todas las competiciones, no solo de las sudamericanas, porque también hay equipos que han salido muy, muy, muy damnificados de la Copa de África por tener muchas bajas, y nadie habla de adulteración de la competición ni poner el grito en el cielo. No puede ser que cuando determinados equipos se vayan a quedar sin sus jugadores más importantes, se diga que se adultera la competición, y cuando le ocurre a los otros, seguramente de menor calibre, no digamos nada.
¿Se han dado cuenta que en el bombo no estaban ni el Barça ni el Atlético Madrid? Bueno, pues son los dos equipos en crisis de los que vamos a hablar.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El Barça en menos de una semana ha perdido opciones de ganar dos títulos, uno la Supercopa de España y otro la Copa del Rey. Por eso Xavi deja muy claro lo que le queda ahora al equipo blaugrana.
Nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la Liga, y luchar hasta el final.
Hay que luchar, luchar y luchar, pero me parece a mí, Víctor Navarro, que Xavi es uno de los tocados en esta eliminación de Copa, ¿no?
Sí, Xavi se fue dolido de San Mamés, reconociendo que son momentos duros para el equipo. El entrenador del Barça esperaba que su inicio en el banquillo azulgrana fuera otra cosa. Lleva 13 partidos de los que ha ganado 5, ha empatado 4 y ha perdido otros 4. Además, se añade que el FC Barcelona se ha despedido de la Champions, de la Supercopa y de la Copa del Rey cuando aún estamos en enero. A pesar de estos números, Xavi no piensa bajar los brazos, no lo ve como un fracaso y cree que es parte del proceso de reconstrucción del Barça.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso, es que hay aprendizaje. Entonces, pues vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente.
Claro, pero hay que recuperar a la gente anímicamente. Lo que no sabemos si la gente está recuperada futbolísticamente para jugar, porque una vez Bayori, una vez más, la eliminación señala a algunos futbolistas.
Sí, sí. En lo colectivo, el Atleti superó al Barça en todos los aspectos del juego, en intensidad y también con el balón. Y a nivel individual, el jugador más criticado después del partido es Jordi Alba, claramente superado una y otra vez por Nico Williams. También Frenkie de Jong, que entró en el minuto 60 por Gavi y se le vio perdido y perdiendo balones incomprensibles. A Dani Alves se le vieron también las limitaciones en un partido de alta exigencia física. Y con Busquets, lo de siempre, cuando el Barça juega juntito y tiene el balón, brilla, pero en duelos a campo abierto como el de ayer, sufre y se le ve superado.
El Barça de Xavi ha jugado 13 partidos. El equipo blaugrana con Xavi solamente ha ganado 5. Luis García, ¿tú crees que se empieza a diluir el efecto Xavi?
Bueno, es que el efecto Xavi es un invento de los de siempre. Recuerda que hubo gente que habló de un efecto Quique Setién después del primer partido y que contaba los pases que daba el Barça en ese momento. O sea, entiéndelo. Hay gente que te dice que Dembélé es buenísimo todavía. Tiene que haber gente para todo. El efecto Xavi va muy a largo plazo. Él coge un equipo en ruinas, un equipo lleno de niños, y tiene que enseñarles a competir poquito a poco. El Barça va a pasar un calvario que ya veremos cuánto dura, pero de momento tienen que asentar una idea y poquito a poco ir creciendo, muy desde abajo, que es donde están.
Segundo equipo tocado, el Atlético de Madrid. Segundo nombre propio cuestionado, el Cholo Simeone. ¿Cómo se ve él?
Yo me siento muy bien, me siento con muchísima ilusión, la misma que tuve el primer día cuando decidí venir al Atlético de Madrid. Y lo único que pienso son en cosas positivas. Cada uno puede mirar las cosas como las quiere mirar y a partir de ahí trabajar en consecuencia de lo que va a venir. Todo lo que pasó de acá para atrás no se puede arreglar.
Hay que buscar soluciones. Mañana, Javi Gómez, el Atlético tiene una prueba de fuego frente al Valencia.
Sí, y además en la rueda de prensa ha sido una de las más sentidas, Manolo, por Diego Pablo Simeone en los últimos años. Ha dicho que la situación le encanta, le motiva y les va a hacer más fuertes. Ha pedido tranquilidad para encontrar la contundencia y la estabilidad que necesitan, pero lo más importante de su mensaje, y lo ha repetido hasta en tres ocasiones, es esto. Escucha.
La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos. La gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo. El equipo necesita de nuestra gente. De los futbolistas, ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. No más de 6-7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo.
Entonces, escuchando al Cholo Simeone, Juan Gato, ¿hay unión o está ese vestuario roto, como algunos, entre ellos tú, dice?
Yo creo que este vestuario no es el mismo que el de la temporada pasada, y eso que los jugadores son al 90% los mismos que ganaron la Liga hace un año. Pero este vestuario se ha descosido en algún momento de esta temporada. No se ve la misma unión, se ve que hay voces más discrepantes con el mensaje de Simeone, y eso lo tiene que suturar el primero el entrenador, pero con la ayuda de los futbolistas. Ha pedido ayuda Simeone a la afición, que para mí está de más porque la afición nunca falla, y eso al final tiene que dar buenos frutos. Por parte de la afición, que apoye, que impulse, y que la relación y esa unidad que hace falta para que un equipo sea capaz de superar los obstáculos sea una realidad y empiece con la victoria mañana en el Metropolitano.
El Atlético de Madrid y el Barça quieren hilvanar, quieren reconstruir una mala situación, pero nosotros queremos escuchar el mensaje de Gemma Santos sobre el Leroy Merlin.
Hasta aquí os voy a traer, Manolo, el mensaje del Leroy Merlin de cada día para recordar a todos los profesionales de la construcción y la reforma que desde que entran en Leroy Merlin todos son ventajas, porque para empezar se van a ahorrar un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación al mes según las compras y muchas más ventajas aún que les están esperando en Leroy Merlin. Así que tú no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con los líos. No viajó a Bilbao. Dembélé sigue siendo jugador del Barça. Hoy entrenaba. ¿Qué sabemos del francés, Víctor Navarro?
Pues que el francés demuestra que es un profesional, como aseguró ayer en su comunicado. Ha acudido a entrenar como el resto de sus todavía compañeros. El punto negativo es que esta tarde, a su llegada a la ciudad deportiva, unos pocos aficionados lo han recibido con insultos. Se le ha hecho oídos sordos a estos improperios y se ha puesto en manos de Xavi por si cambia de opinión y le vuelve a convocar. Dembélé deja su renovación en manos de su agente, cree que la negociación sigue en marcha y mientras Xavi desliza que la decisión de dejarlo sin jugar no es unilateral.
No lo creo que haya afectado
Hombre, es un futbolista importante para nosotros, pero es una decisión del club nuestra, que estamos todos unidos. O sea, no es una decisión unilateral, no vamos a tomar decisiones unilaterales. No, es un tema del club y sin más. Ya creo que lo expliqué bien ayer.
Segundo nombre conflictivo, Daniel Vaz, jugador del Valencia, que dicen que tiene firmado un contrato con el Atlético para fichar en el mercado de invierno. Villarejo, ¿cuál es ahora mismo la situación de Vaz? ¿Va a jugar mañana o no va a jugar contra el Atleti?
Bueno, de momento lo que está es cabreado, muy cabreado, porque el club no le está facilitando la salida, decepcionado incluso con Bordalás, porque dice el jugador que le dijo que le ayudaría, y molesto, muy molesto, hoy apenas se ha juntado con los compañeros durante el entrenamiento. Superado el COVID, ayer dio negativo, ahora es Bordalás el que decide si mañana lo incluye o no en la lista para jugar contra el equipo al que se quiere marchar. Así lo ha explicado el técnico.
Daniel Vaz es jugador del Valencia, salvo que el club me comunique lo contrario. Hablaré con él, obviamente, lo puedo anticipar. Ahora, cuando acabe la rueda de prensa, bueno, he quedado con él para hablar y tener la percepción de cómo está físicamente, cómo está anímicamente, pero bueno, vuelvo a repetir, mañana decidiré.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿qué te hueles? ¿Crees que Daniel Vaz se va a borrar de la convocatoria para no jugar mañana contra el Atlético?
A ver, creo que el Valencia tiene que ir al Wanda con los que estén mejor preparados y convencidos. Y siendo el partido que es y saliendo del COVID, yo no sé si es bueno que el danés juegue este choque tan tan importante. Él siempre ha sido un gran profesional y entiendo que si está física y mentalmente bien, entrará y jugará.
Y el tercer nombre propio es Jordán. Joan Jordán, el hombre que sufrió la agresión en el Benito Villamarín. El hombre que el otro día fue a Valencia y que recibió pitos. Víctor Fernández ha hablado de ello, el segundo de Lopetegui.
Sí, ha hablado el segundo de Lopetegui, porque hoy Lopetegui no ha podido atender a los medios de comunicación, está en casa por el asunto del COVID, y ha sido muy claro cuando esta mañana le han cuestionado por los silbidos que Joan Jordán recibió cuando salió el otro día a Valencia a jugar. El técnico no ha dudado en reflexionar sobre la peligrosa ausencia de educación y valores que la sociedad empieza a tolerar.
Estaba centrado en el partido, no hay muchas pitadas, ¿no? Pero si es así, pues me parece un poco lamentable, ¿no? Un jugador agredido que se ha silbado es un poco sorprendente, ¿no? Parece que normalizamos esto y que va en función de la gravedad, si me sale sangre o no me sale sangre. Es algo increíble. Estamos viviendo unos días últimamente un poco sorprendentes.
Bueno, hay que destacar que Federación Española de Fútbol, su comité, le ha metido 2 partidos de clausura al Villamarín. Pero, ¿cuál es la propuesta de antiviolencia para el Betis y para el energúmeno Bruno Casar?
Bueno, pues antiviolencia ha pedido el cierre del Benito Villamarín durante un mes, además de una multa económica al Betis de 150.000 euros. Pero, por otro lado, también el comité propone una sanción grave de 60.000 euros al individuo que lanzó la barra de PVC y que impactó en la cabeza de Joan Jordán, y vetarle la entrada en cualquier recinto deportivo los próximos 5 años.
Atención, que vamos a hablar de la jornada de mañana.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El Barça y el Madrid juegan el próximo domingo, pero hay noticias de última hora del equipo blaugrana. Todos pendientes de Ansu Fati, se ha hecho pruebas. ¿Qué tenemos, Bayori?
Pues hay preocupación con Ansu Fati. Las pruebas que le han hecho esta tarde confirman que tiene una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, y en los próximos días se decidirá el tratamiento a seguir. Es decir, que no hay que descartar que tenga que pasar por el quirófano. El tiempo mínimo de recuperación serían 2 meses, pero si hay desinserción y tiene que operarse, según expertos consultados, nos podríamos ir a los 3 meses de baja. En el caso de Pedri, sintió molestias, fue sustituido por precaución. En principio, tiene que estar disponible para jugar en Vitoria el domingo.
Qué desgracia para Ansu Fati. El Madrid estaba pendiente de Courtois, indispuesto. No había viajado a Elche. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Pues está en perfectas condiciones. Es la buena noticia de ese primer entrenamiento pensando en el Elche el domingo en el Bernabéu. Ha trabajado, ha completado la sesión sin ningún tipo de problema y por lo tanto estará a disposición, a falta de la sesión de mañana, de Carlo Ancelotti, como lo va a estar Militao después de haber cumplido el partido de sanción, Benzema e incluso Marcelo, que ha sido sancionado con 3 partidos por el comité de competición, pero estos 3 partidos los tiene que cumplir en Copa.
Y atención, porque el perseguidor del Madrid es el Sevilla, que juega con el Celta de Vigo, que lo pita Sánchez Martínez. ¿Con qué noticias en el Sevilla recupera jugadores, Víctor?
El Sevilla va a seguir, Manolo, jugando con más de 10 bajas. Espera recuperar mañana a Dimitrovic una vez superado el COVID. Koundé es duda con sus problemas en la cadera, aunque parece que tiene muchas opciones de volver. El que puede jugar es Acuña.
Y atención, Santi Peón, ¿qué noticias tenemos del Celta?
Que en el Celta, Manolo, todos los disponibles acaban de aterrizar hace escasos minutos en Sevilla. Que el único que no ha viajado es Okai, que está cerca de cerrar su salida, previsiblemente para marcharse al Getafe. Recuerdo que el equipo del Chacho Coudete es el cuarto mejor equipo como visitante.
Ya saben que el tercero de la clasificación es el Betis, partido que va a comenzar en unos minutos. Tenemos noticias de ese Español Betis. Alberola Rojas Lopita, cuéntame, Gil Cornellá.
En los de Pellegrini repite Savali en el lateral derecho, vuelve Edgar al centro de la defensa, Borja la referencia arriba en el Español, Cabrera ausente, cumple sanción, vuelve tras cinco amarillas, Adrià Pedrosa.
El cuarto en la tabla es el Atlético Madrid, que se enfrenta mañana a las 9 al Valencia, dirige Díaz de Mena. Noticia de los Atléticos, Javi Gómez.
Ya tenemos lista, Manolo, 19 convocados con Dobbia, Griezmann y Llorente se quedan fuera por lesión. Vuelve Savic y entra Correa, que ayer tenía molestias y fue a hacerse pruebas. De cara al 11 te cuento que podría volver la defensa de 5, Coque de pivote y arriba apuntan Joao Félix y Luis Suárez, del que ha hablado el Cholo, de él y de su renovación.
Hablando de Luis Suárez, ¿tú eres proclive a que se le renueve?
Pregunta trampa, ya la vivimos hace varios años con Fernando. No voy a entrar. Ya hablé con Luis, ya hablé con el club, ya con la gente que tuve que hablar hablé. Saben lo que pienso y pienso en el partido de Valencia.
Aparte de Daniel Vaz, ¿algo más que destacar del Valencia, Villarejo?
Pendientes también de Carlos Soler, que es duda después de 3 semanas lesionado. No están Cilesen ni Paulista por lesión. Y baja importantísima la del capitán José Luis Gallá, que se lo pierde por sanción.
¿Qué dato me das del partido, Pedro Martín?
Pues que el Atlético acaba de sufrir 2 derrotas en torneos que ha desperdiciado, Supercopa y Copa, y para confirmar que es el peor momento con Simeone, 5 derrotas en 8 partidos. Es casi un milagro que el Atlético siga cuarto en Liga. Ahora recibe al Valencia en el Metropolitano, donde de vez en cuando sí que deja su portería a cero. El Valencia de Bordalás aún no ha ganado a ningún equipo grande y en Liga solamente ha logrado 1 punto en las 3 últimas jornadas.
Partido de necesitados a las 2, Levante-Cádiz. Soto Grado dirige, Segarra del Levante.
El COVID da tregua en la final de mañana, a pesar de que el entrenador Granota se niega a denominarla así. Recupera a Clerc, a De Frutos y a Bezo y pierde por sanción a Campaña y por lesión a Duarte.
¿Qué destacamos del equipo de Sergio, del Cádiz, Jesús Mejías?
Rubén Alcaraz e Idrissi son las principales novedades en la lista de Sergio González de cara a ese partido de mañana ante el Levante. El técnico catalán no podrá contar con Carlos Acapó, que se encuentra en la Copa África, mientras que Alberto Perea, José Mari Garrido son baja por lesión. Sergio recupera a Tomás Alarcón y a Jen Johnson, mientras que Iza Carcelén, que se marchaba lesionado el pasado martes ante el Español, finalmente podrá ser de la partida.
También necesitan los puntos en el Villarreal y el Mallorca por diferentes cuestiones. Lopita Ortiz Arias. Noticias de los de Emery, Juan Igual.
En el Villarreal son bajas por lesión Coquelán, Peña, Danjuma y Foyth. Es baja Capú por sanción y tampoco están Bulay, Díaz, Chugüese y Ogier, que están en la Copa África. Además, Emery recupera a Trigueros tras pasar el COVID y también podría recuperar a Alcácer. Está pendiente el técnico del Villarreal, de Mandy, que fue eliminado en la Copa África y podría entrar ya en la convocatoria.
Jordi Jiménez, ya está Sergio Rico, el portero en la isla. ¿Qué noticias tiene lo de Luis García?
Sergio Rico, primer fichaje de invierno del Mallorca, es la gran novedad en la lista de convocados. Además vuelven Mafeo y Fer Niño. Las bajas de Oliván y Baba, este último aún no ha regresado de la Copa de África a pesar de haber caído ya eliminado, y completan la lista los canteranos Miguelito, Gallá y Llabrés.
Todo eso mañana lo viviremos en tiempo de juego, y también Gemma Santos nos tiene que contar algo de alguien que nos acompaña siempre, nuestros amigos de Vertis.
Siempre, siempre nuestros amigos de Verti a nuestro lado. Ahora mismo, además, con regalazo, porque tú abres verti.es y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ya sabes lo fácil que es todo, que puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Venga, rápidamente, noticias de segunda división, un histórico, el Real Zaragoza, Zamora, negocia la venta del club.
En medio del continuo goteo de salidas en el mercado de invierno, ayer Adrián González, hoy Iguaras, y en medio del hartazgo de la afición, con el lema Zaragoza merece más, hay convocada una concentración en el exterior de la Romareda antes del partido de mañana ante el Valladolid. Se pide que el público entre al campo en el minuto 10, que haya pañolada en el minuto 32, y para tratar de calmar todos esos ánimos, el Real Zaragoza ha emitido hoy un comunicado anunciando la venta del club a nuevos propietarios en los próximos días, lo que permitiría refinanciar la deuda. Vamos, que les dicen a los aficionados, tranquilos, que ya nos vamos pronto.
Javi Pascual, además de la historia del Zaragoza que destacamos en segunda.
Jornada 24, Manolo, que comenzará a las 9 con el Tenerife cuarto, que recibe un Oviedo cerca de puestos de playoff. El partidazo de la jornada se disputará entre el líder, el Almería, y el tercero, el Eibar, y además tendremos duelos por todo lo bajo entre el Sporting y el Amorebieta y entre el Alcorcón y Mirandés.
Lo mejor del fútbol internacional, ¿dónde está Avilés?
El PSG, rival del Real Madrid en Champions, se enfrenta al Reims. El Manchester United, rival del Atleti, recibe al West Ham, y la Juventus, rival del Villarreal, juega contra el Milan. El partidazo el domingo 5:30 en la Premier, Chelsea-Tottenham.
Hoy jornada de descanso en la Copa de África, pero la gran noticia del fin de semana, Andrea Peláez, va a estar en la final de la Supercopa de España de fútbol femenino.
Sí, que se juega a las 12 el domingo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Barça-Atlético de Madrid va a ser esa final. El Atlético de Madrid que ganó ayer 3-2 al Levante, y el Barça que superó 1-0 al Real Madrid. El domingo, como digo, a las 12, la gran batalla por el primer título de la temporada. El gran favorito es el Barça, pero el vigente campeón es el Atleti.
Despega el avión para Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo 4,99 el pack de 2, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta semana en Día, nuestro atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 27% de descuento por solo 1,29 el pack de 3. Nueva calidad Día, confirmada.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una vez más, Ángel García, el nombre propio de la jornada en el Open de Australia, Rafael Nadal Parera.
Y ojo que empieza a preparar, a parecerse al verdadero Nadal. Ha ganado en 4 sets a Kachanov, perdió el tercero, reaccionó muy bien en el cuarto y avisa el mismo, Nadal empieza a ser Nadal.
Hoy, evidentemente, ha sido mi mejor partido en todos los sentidos, contra el rival más difícil, y he conseguido jugar a un muy buen nivel, ¿no? Hoy es un día especial para
Nadal
mí.
Nadal clasificado a Narino será a partir de ahora su rival. ¿Qué me dices de Alcaraz, de Pablo Carreño y de Paula Badosa?
Bueno, pues que Badosa ganó a Kostiuk sufriendo, ahora va a jugar con Kiss. Que Carreño ganó a Korda y va a jugar con Berrettini. ¿Por qué? Porque el italiano eliminó a Carlos Alcaraz en 5 sets, en el tiebreak del quinto. Debe aprender Carlos de este partido porque ha jugado realmente bien. Y la otra que perdió fue también Nuria Parrizas esta noche, Andújar y Bautista.
Además de todo esto, otra vez más los hispanos nos dan buenas noticias en el europeo Malvar.
Sí, han dado un paso de gigantes para esas aspiraciones de estar en semifinales del 2022. España 26, Rusia 25, partido muy complicado, estuvieron contra las cuerdas. España tiene 6 puntos, lleva 17 partidos invictas en el europeo y gran partido de Agustín Casado, que lleva las riendas del equipo y nos decía que ha sido muy duro el ganar esta tarde.
Gran partido por la victoria, ¿no? Pero hemos sufrido mucho, se nos ha puesto el partido muy complicado, pero bueno, el equipo ha reaccionado bien, hemos sacado ese carácter, ¿no?
Del europeo de balonmano al europeo de fútbol sala, mañana Laura Solán, ¿debuta España?
Sí, y lo hace a las 5:30. Hoy se ha jugado el Rusia 2, Eslovaquia 1, mientras que ahora está en juego el Polonia 1, Croacia 2.
En baloncesto, Euroliga, Baskonia, Bayern de Múnich. ¿Cómo va ese partido, Arrillaga?
En el segundo cuarto ha tenido que pedir un tiempo muerto el Bayern de Múnich porque se va un poquito a Baskonia, 7:28 para irnos al descanso, 24 Baskonia, 19 Bayern.
¿Puede debutar esta noche un Hernán Gómez con nueva camiseta para la NBA?
Pues sí, estamos pendientes de Juancho Manolo. El alero español tiene esta noche la primera oportunidad para debutar con su nuevo equipo, los San Antonio Spurs, con Greg Popovich de entrenador, en el encuentro que mide a los tejanos con los Brooklyn Nets.
¿Y qué destacamos de John Rahm en California, Kike Iglesias?
Juega la tercera jornada del American Express, es vigésimo de momento a 5 golpes del liderato. Rafa Cabrera es noveno en Abu Dhabi.
Suena así el nuevo motor de Fernando Alonso. Cuéntame, Carlos Miquel, ¿qué podemos destacar del coche del español?
Acaban de arrancarlo hoy en la sede de Renault en Eston y esperan que sea un coche mucho mejor que el del año pasado y acercarse a los grandes de la categoría.
Recuerden, si quieren fútbol, tiempo de juego con Eric Frade con ese partidazo español-Betis. Si quieren noticias, Expósito con la Linterna. Pero siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.